tardes. Es 12 de junio de este año 2024, junio, ¿eh? Y seguimos hablando de cofradías y todavía nos va a dar para hablar una semana más porque nuestra Semana Santa, nuestras cofradías de gloria y penitencia tienen para hablar durante todo el año. Y de eso vamos a hablar en este programa desde ahora hasta las 7 de la tarde. Y si nos estás escuchando a cualquier otra hora del día a través de los podcasts, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Se ha cerrado el curso cofrade del Consejo de Hermandades y se acabó. Damos carpetazo al curso 2023-2024. Un curso que ha sido muy intenso, en el que había puesta muchas esperanzas y que al final pasó sin pena ni gloria con una Semana Santa nefasta, la peor de toda la historia por culpa de las inclemencias meteorológicas. Con el final del curso no acaba nada, sino más bien todo lo contrario. Empezamos a contar los días de la nueva Semana Santa. Así es este equipo, al que muchos creerán conocer. Pero no, desconfía de quien dice conocerte. Los que afirman conocerme hablan de más. Todos tenemos una cara B, unos rincones oscuros que guardamos para la soledad de nuestro cuarto, en nuestros paseos por la ría al caer la tarde, como le gusta a Alejandro y a Lucía. Porque en medio de tanta gente, en un mundo en el que todo es escaparate y pantalla, postureo y aparentar, todos tenemos esa parcela de soledad que nos enriquece y nos hace mejor persona. Creo que hablo por todos, por los del micro azul que están al pie del cañón y por los que nos escucháis. Y de vez en cuando hay que quitarse las tiras de la piel frente al micrófono. De niño me llevé algunos golpes y aunque no siempre tuve la mano que me ayudaba a levantarme, encontré la fuerza para enfrentarme a las caídas con más fuerza. Conmigo no va la ley del más fuerte, el individualismo o el egoísmo no forman parte de mi día a día. Repetí un curso, las mates no eran para mí. Estudié lo que quería y hago lo que me gusta. Soy apasionado con lo que me hace disfrutar y calmado con quien va en mi contra. Si no me aportas, me aparto. Sin más, sin enfrentamiento. Ya tenemos una edad y hay que venir lloraditos de casa. A Lucía, por ejemplo, le encantaba bailar flamenco. Pero unas veces la universidad, la falta de tiempo y, por qué no decirlo, la desidia ha ido silenciando ese compás que ella tenía. Ahora visita la antigua cárcel de Huelva para hacer un trabajo de investigación que espero escuchar muy pronto. Aunque su hermano Joaquín esté un poquito harto de ella. La Fórmula 1 es una de las pasiones de este equipo, junto al recre y la música. Tenemos gustos muy diferentes y eso se nota en el programa. Desde Pablo, que es un enamorado de Hans Zimmer y de las grandes bandas sonoras y los compositores instrumentales, John Williams, Jan Tiersen, Ennio Morricone, hasta los temitas que nos trae Alejandro, que se gradúa este año, que ha estado un poco inestable esta temporada en lo emocional. Tiene una hermana pequeña que se llama María y es un gran cocinero de crepes, que, por cierto, solo ha probado Álvaro. Una incorporación que me hace emocionarme cada vez que me cuenta que de chico ya me escuchaba y me veía en la tele y que estar en este programa ha sido todo un sueño. Alguien que vive apasionadamente todo, la historia, los documentales y estudia ciencias religiosas y entrena a sus chavales al fumbito. Su hermana Irene es la que más lo sufre y su madre me dijo una frase lapidaria en el Rocío. Hola, soy la madre de Álvaro. Tú no me conoces, pero yo a ti sí, desde hace años. Encantada. Desarmado me dejó. Quien me desarma es mi amigo Dani, que es amigo antes que compañero, alguien con quien tengo una química especial y nos compenetramos muy bien desde siempre. Mi tormento y que espero que siga siéndolo al menos en Semana Santa. Siempre me gusta decir que no soy viejo, aunque estos chavales me hacen sentirlo y mucho. Yo lo que acumulo son experiencias, las mismas que la madre de Fran, que tiene mi edad, flipa. Y un hermano que se llama como yo. En esa casa se cierra el círculo. Fran, que es un alma libre, que se entretiene viendo vídeos de construcciones de casas en medio de la selva con barro y paja, o paseando a Bimba y escuchando de la fuente. No me quiero olvidar de nuestro Elías, el menos cofrade entre los cofrades en COPE, pero el que más se ha currado la temporada. Una sorpresa en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y aunque sea un tópico, algo que se usa demasiado a la ligera, hemos creado una bonita familia. Nuestras bromas, las de Elías especialmente, para tener en cuenta, los audios de Ale a cualquier hora y de cualquier tema, o incluso cantando, los pantallazos y enlaces de TikTok y de X de Fran, los mordaces comentarios de Dani, el doble sentido de Álvaro y la guasa de Lucía Barros. Ay, perdón, de Lucía Cárdenas. Equipazo. Nos queda uno, amigos. No, uno y cerramos el año que no ha sido nada fácil, pero al que hemos llegado con vida y juntos.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Esto me gusta, ¿eh? No sé quién ha tenido hoy el acierto, pero esto me gusta. Pablo, muy buenas tardes. ¿Has tenido tú algo que ver?
No, bueno, se me insinuó este tema. Yo dije que sí, que esto tenía otro color. Y bueno, supongo que tus palabras también, por tu falta de la semana pasada, ¿no? Que tendrías que contrarrestar un poquito también, ¿no? Y hombre, quedar bien con todos, ¿no?
Los he echado de menos, sí, claro, hombre, que sí.
Claro que sí. Eso sé yo que las he echado de menos y espero que le has pasado bien, ¿eh?
Sí, lo he pasado estupendamente a pesar de todo. Lo he pasado muy bien.
Que no ha sido poco.
Y hemos llegado vivos.
A ver qué tienen que decir los chicos de tus palabras, ¿eh? Porque has dicho que le ibas a dar caña, pero no sabía muy bien en qué sentido, ¿eh?
Claro, se han ido preocupados, diciendo, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Alejandro Martínez, no sé, ¿qué te ha parecido la caña? ¿Ha sido bien o qué?
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. No, me ha gustado muchísimo el editorial. Lo que pasa es que has hablado de la música, yo creo que hoy he acertado, ¿no?
Hoy sí,
he estado bien. No siempre elijo temas que nos gustan.
Yo creo que ya, fíjate, ya se está haciendo hasta mayor, Alejandro. Porque estaba hablando antes con Lucía y ya Lucía está hablando de artistas de los nuevos que ya Alejandro hasta se estaba quedando atrás, fíjate lo que te digo. Se está echando las canas al aire y está echando formalidad este niño ahora, ¿eh?
Sí. A mí me ha empezado a hablar de no sé qué, de brillos, y digo, pues no lo conozco, la verdad, no conozco a ese artista. Pero oye, la música de hoy, vamos a decir cómo se llama, Pablo, porque se titula la canción Fire, y es que estamos en semana de Eurocopa, y esta semana pues empieza lo grande para todo aquel amante del fútbol, así que esta es la canción que representa la Eurocopa de 2024.
Aunque la del recre es más bonita, ¿eh? Te lo digo también, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que el recre es otra cosa. Eso ya es punto y aparte.
Punto y aparte es, como yo decía también, Fran Vázquez, que lo tenemos por aquí de nuevo. Fran Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes, compañeros y oyentes.
¿Qué tal tu semana y tu final de curso? ¿Cómo va?
Pues muy bien, sorprendentemente bien. Yo me siento realizado, que es lo importante.
Qué bonito es eso.
Y muy, muy contento, porque yo creo que el curso ha superado mis expectativas en lo profesional y en lo estudiantil también, ¿no? Así que, nada, con ganas de acabar, que todavía me queda un último arreón y esperando al curso que viene ya.
Pues ahí vamos a estar con todos, porque Alejandro ha tenido también examen hoy, Fran le quedan pendientes, Lucía está pendiente del TFG. Por cierto, Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Iván, me ha encantado lo de hoy. Tus palabras han sido maravillosas.
Ay, muchas gracias.
No me las esperaba para nada.
Menos mal que era para la caña, ¿eh?
Bueno, no se ha pasado tanto. Yo pensaba que iba a ser peor.
No ha estado mal. Y también tenemos por otro punto de la ciudad a Álvaro Fírvida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a los oyentes de COP. Y bueno, la caña que has dado para mí ha sido una caña de chocolate, perdona que te diga.
Qué rico una caña de chocolate ahora.
Es que me ha gustado mucho, es que ha sido un palabra muy... Hombre, muchas gracias.
Bueno, nada, gracias a vosotros por ser como soy. Oye, que la gente cree que nos conoce, pero tenemos muchos rincones oscuros y muchas cosas que no conocemos y que nosotros pues hablamos y charlamos y nos tomamos una cervecita ahí en el Bar La Estrella o esas cosas que hacemos, y ahí es donde hacemos la otra tertulia, ¿verdad? Esa es la que hay que grabar. Me voy a llevar un micro y esa es la que hay que grabar.
Esa sería interesante grabar y dejarla en el archivo de COPE para la posteridad y para emitir en finales de temporada, ¿no? También, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no cierran el programa luego, pero no pasa nada.
Censura de Facebook.
Y a nosotros nos abren un expediente en el Obispado.
Bueno, déjalo, que está la cosa complicada. Venga, vámonos. Porque nos vamos ya con los titulares que tenemos de cara a esta semana. Recuerden, penúltima semana de Cofrades en COPE, volveremos el miércoles, pero ya es que se acerca el verano.
Sí, Iván, cofrades, ¿habéis preparado ya las cosas de la playa? Nos vamos de viaje. ¿Tenéis crema para no quemaros? Iván, no la olvides, que es importante.
Nunca.
Tras un año eligiendo las canciones del inicio del programa, le cedo mi privilegio a Fran Vázquez para nuestra travesía. Espero que intente mejorarme, aunque es casi imposible, ya que hemos escuchado grandes temas musicales, Iván diga lo contrario.
Claro, claro.
Álvaro conduce nuestro Hyundai, Lucía nos guía y Pablo nos ayudará a montar al ladito del agua. Cerramos un nuevo curso cofrades, pero ahora empieza lo mejor, las tertulias cofrades en bañador con algún que otro cacharro. Ah, y por cierto, la Eurocopa, que tenemos que animar a España.
Pues sí, tenemos que animar a España y a ver cómo nos va, en fin. De ese sí que tiene un programa. El palio de la Virgen del Prado da nuevos pasos.
La Hermandad del Prado firmó la semana pasada el contrato con el taller Orfebrería Andaluza para la ejecución del juego de varales del paso de palio de Nuestra Señora del Prado en su dolor. Un proyecto con un periodo de ejecución de 2 a 3 años. Junto a la peana y las arras, los varales serán la siguiente pieza del futuro paso de palio de esta hermandad de vísperas, que tiene en el horizonte abandonar el Viernes de Dolores y su entrada en la Semana Santa.
La banda de música de la Consolación vuelve a la Hermandad de la Buena Muerte.
Como anunciamos la semana pasada, la Hermandad de la Buena Muerte rompía con la banda de música del Carmen de Villalba. Días quedó la vinculación de la banda de música de Nuestra Madre de la Consolación con la Hermandad de la Buena Muerte para los próximos 3 años. Dicha banda volverá a sus sones la tarde de noche del jueves tras el paso de Nuestra Madre de Consolación a partir del próximo año. Así lo ratificó Enrique Aceves como director de la banda y Carlos Galín por parte de la hermandad.
Clausura del curso cofrade.
Ya lo comentabas antes, Iván, en la tarde del pasado lunes tuvo lugar el último pleno de hermanos mayores organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. Asimismo, se celebró la Santa Misa de Clausura, cuya cátedra ha presidido el ilustrísimo señor Vicario General de la Diócesis de Huelva, don Emilio Rodríguez Claudio. Con este acto se pone fin a los plenos de hermanos mayores hasta el próximo mes de septiembre.
Rosario en la luz de la luz y traslado de las sagradas imágenes de la Hermandad de la Esperanza.
Este sábado 15 de junio tendrá lugar el Rosario Vespertino de María Santísima de la Luz a las 9 de la noche tras la Santa Misa. Recorrerá las calles de la Feligresía hasta llegar al barrio de Verdeluz. Por otro lado, el Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza Coronada serán trasladados hasta la Iglesia Estrella del Mar. Lo harán tras la Santa Misa y posterior sabatina con motivo de las obras de acondicionamiento de la Iglesia de Santa María de la Esperanza.
Pues estos son los principales titulares que vamos a tratar en este programa y que van a ser noticias durante todo este verano. Hemos hablado de cambios de banda, de elecciones que hay pendientes y nosotros pues los vamos a contar todos en este programa y en el que queda la semana que viene. Así que, si os parece, comenzamos ya con el primero de los temas. Porque escuchar esta marcha es irnos mental y emocionalmente a la salida del palio de la Virgen de la Victoria en el Sagrado Corazón de Jesús, a un Miércoles Santo que todos vivimos con esa intensidad y con ese momento de emoción que supone ver a la Virgen de la Victoria, al Cristo de la Humildad, saliendo el Miércoles Santo. La verdad es que llevamos unas semanas muy convulsas en el seno de la Hermandad de la Victoria, con ese adelanto de elecciones provocado o indicado por parte del obispado, del párroco del Sagrado Corazón de Jesús, luego la presentación de 3 candidaturas, de la cual una fue eliminada, no fue admitida a dichos comicios, en la que han quedado 2 candidatos para esas elecciones. Y nosotros vamos a hablar hoy con los 2 candidatos, que lo vamos a tener en directo aquí en Cofrades en Cove, en estos micrófonos, y vamos a empezar porque vamos a hacerle un pequeño test de 10, 12 preguntas a los 2 candidatos que vamos a tener. Vamos a empezar con el primero de ellos, que está ya con Lucía Cárdenas, que nos va a contar un poco cómo va a ser esa candidatura, esa lista que lleva el primero de ellos, que es Israel Catalán, el primer candidato que tenemos en estas elecciones. Lucía, cuéntanos, ya estás con él y en un lugar muy especial.
Sí, Iván, como comentabas, estamos en un lugar bastante especial porque estamos en el barrio Reina Victoria, un barrio pues muy del polvorín, muy de la Victoria, como su nombre indica, y estoy aquí con Israel Catalán. Muy buenas tardes, Israel.
Hola, buenas tardes.
Empezamos ya, si quieres, con esta tanda de preguntas, si os parece.
Venga, vamos. Así con ella.
La primera de ellas es que, ¿por qué te presentas a estas elecciones como hermano mayor de la Victoria y cuál ha sido tu trayectoria dentro de la hermandad en los últimos años?
Bueno, a ver, nosotros somos un grupo de hermanos que teníamos un poco un sentimiento en común, que pensábamos que la hermandad necesitaba un cambio, un impulso, y un poco motivado por la situación de las elecciones anticipadas y por la situación que estaba viviendo la hermandad, entendimos que era el momento de dar paso adelante.
Aún así, si no se hubieran adelantado estas elecciones, hubierais pensado presentaros igualmente en las próximas, ¿no?
Pues la verdad no te lo podría confirmar, porque nosotros ha sido algo que, bueno, de eso, de un grupo de hermanos con ese pensamiento, con esa actitud, que a raíz de las elecciones anticipadas, pues tuvimos varias reuniones, manteníamos el mismo pensamiento, la misma manera de pensar y tiramos para adelante. La verdad que no te sé decir qué hubiera pasado si no hubiera habido elecciones anticipadas.
¿Y cómo se recibió esa noticia de la decisión del obispado por adelantar las elecciones y la posterior anulación de la tercera candidatura?
Bueno, nosotros la recibimos, creo que como todo el mundo, con un poco de sorpresa y un poco a la expectativa de a ver qué explicación nos daban. Y con tristeza, porque no nos gusta que nuestra hermandad viva situaciones como esta, independientemente de cuáles sean los motivos.
Y no sé si me está escuchando Israel.
No, Iván, pero ahora mismo
sí.
Te permito que te escuche.
Sí, porque a raíz de todo esto que estamos hablando, en la hermandad pues se ha generado pues un clima un poco raro, un poco complicado, ¿no? En el que hemos visto pues situaciones un poco desagradables. Entonces, yo le quería preguntar a Israel, buenas tardes, lo primero.
Hola, Iván, buenas tardes.
Te quería preguntar esta situación, este momento que está la hermandad quizás un poco complicado, un poco extraño, ¿no? ¿Cómo crees que puede salir la hermandad después de estas elecciones? ¿Si va a salir quizás a lo mejor un poco dividida o crees que estas elecciones van a ayudar a la unión y a que la hermandad tire más hacia arriba?
Hombre, Iván, yo pienso que esto no es una situación agradable para ninguna hermandad, que lo lógico hubiera sido, pues nada, que cuando acabara la candidatura hubiera un proceso electoral y se presentara el que considera oportuno. Pero bueno, ya una vez que estamos en esta situación, sí te digo que yo creo que la hermandad va a salir reforzada porque existe mucho respeto entre las dos candidaturas, mucha cordialidad y la Vitoria ya salió de situaciones como esta en ocasiones anteriores. Entonces estoy seguro de que esto nos va a unir más y vamos a salir reforzados.
Decías que no era una cosa que tú tenías en mente, presentarte a las elecciones, que ha sido una cosa que quizás precisamente por la situación que estaba y decir, bueno, pues nosotros tenemos que también aportar nuestro granito, intentar sacar a la cofradía de esta situación tan extraña y quizás eso es lo que más os ha llamado a presentar en una cosa que a lo mejor no tenías en mente precisamente tú, ¿no?
Así es, Iván. Mira, nosotros somos un grupo de hermanos que todos tenemos muchísimos años en la hermandad, que hemos estado muy activo en determinados ámbitos, colaborando con la hermandad, viviendo la hermandad desde distintos sitios y nunca nos habíamos planteado presentarnos, pero bueno, la situación esta sí que bueno nos empujó a dar el paso hacia adelante e intentar que la hermandad cambie de rumbo.
¿Y crees que la situación de que haya habido una, no sé cómo llamarlo, no aceptación de una tercera candidatura, crees que puede beneficiar o puede afectar a vuestra candidatura o a la de Raúl?
Yo creo que eso no beneficia a nadie. Uh-huh. Yo creo que el que no acepten una candidatura no beneficia a nadie. A mí me hubiera gustado que si se han presentado tres candidaturas, pues los tres candidatos hubiéramos tenido opciones a ser elegidos hermano mayor, cada uno con nuestras propuestas, con nuestras trayectorias y que los hermanos hubieran decidido.
Pues sí, bueno, pues vamos a seguir con ese test que os estamos haciendo. Venga, Lucía, dale.
Venga.
Vamos allá.
¿Cómo dirías que es tu candidatura? ¿Quién la compone? ¿Qué cargos de relevancia has considerado? Y que nos hables un poquito del resto de candidatos que te acompañan.
Bueno, pues yo mi candidatura la considero una candidatura fresca, candidatura de personas que no han pertenecido a ninguna junta de gobierno, no tienen ninguna vinculación con ninguna junta anterior y de gente muy preparada, muy capacitada. Yo no sé, cargos de relevancia, nosotros llevamos en mayordomía una persona que en su actividad es director financiero de la clínica Quirón, llevamos en secretaría a un letrado del Cuerpo Superior de Letrado de la Junta de Andalucía, que es el jefe de servicio jurídico aquí en Huelva. Llevamos gente con una trayectoria de más de 40 años en la hermandad. Considero una hermandad, una junta joven, muy, muy preparada, independiente y que queremos darle un vuelco a esta situación.
Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde ibais a encaminar las decisiones de estos 4 años de tu Junta de Gobierno? ¿Qué líneas de actuación se van a llevar a cabo y qué cosas pensáis que se pueden mejorar?
Bueno, en estos 4 años nuestra principal preocupación es hacer hermandad. Es que la hermandad sea un punto de encuentro para todos los hermanos, de convivencia, de fe, y abrir las puertas a todo el mundo de la hermandad, a todas las personas de la hermandad. Otro pilar fundamental de nuestra candidatura es el tema de caridad. Queremos darle un vuelco al tema de caridad, en el sentido de seguir manteniendo las acciones que se estaban haciendo, pero de crear una obra social más estructurada, con sus propias normas, con unos principios definidos, que tenga un presupuesto inicial y unos criterios de actuación determinados desde el principio, para, junto con el párroco, poder dirigirnos a los sectores que más los necesitan. La transparencia en la manera que lleva la hermandad tiene que ser un eje fundamental, así como también la comunicación con los hermanos. Creemos que los hermanos, bueno, hoy en día existen medios de WhatsApp, de correo electrónico, que tenemos que tener más comunicación y que los hermanos estén bastante más informados.
En el plano patrimonial, ¿cuáles son los retos del futuro de la Hermandad de la Victoria? Y en el pleno, bueno, en el pleno de caridad, formación y atención al hermano, ya nos lo habías comentado, pero quizás estos puntos los podíamos recalcar también, estos últimos.
Sí, bueno, mira, en el tema de patrimonio, en principio es terminar los proyectos que están en curso, acabarlos, si se pueden mejorar la medida de lo posible, mejorarlos. Y bueno, una vez que estos proyectos se acaben, si entramos en la hermandad, vemos la situación económica que estamos, la capacidad de generar recursos que tenemos y la viabilidad de otros proyectos, ya los acometeríamos. Pero hablarte de unos proyectos patrimoniales sin saber la situación en la que está la hermandad ni realmente lo que generamos, me parece un poco aventurado.
Israel, lo que pasa es que hay varios proyectos en proceso, ¿no? Que es la terminación del paso, el manto bordado de camarín de la Virgen, en fin, hay algunos proyectos que supongo que lo primero que habrá que hacer es pararse y ver la viabilidad económica de ellos, porque, como tú bien dices, no tenéis el 100% de los datos de cómo está esa situación.
Claro, Iván, nosotros desconocemos la situación de la hermandad, si bien es cierto que, bueno, que son proyectos que están muy avanzados en algunos casos y que la hermandad, bueno, los está llevando a cabo, entendemos que porque son viables, ¿no? Si no, pues hubieran tenido que pararse o no se hubieran podido llevar a cabo. Entendemos desde fuera, desde nuestra ignorancia, que son viables. Ahora, una vez que lo veamos, que veamos realmente hasta qué punto tensiona la tesorería los pagos de estos proyectos y la situación real, ya sí nos podremos plantear acometer otros proyectos.
Respecto a los cargos de confianza, como ya nombrábamos antes, los capataces, vestidores, camaristas, ¿tenéis pensado aportar cambios o mantener algunos de los que ya estaban?
A ver, nosotros el eje fundamental de nuestra candidatura es abrir la hermandad a todo el mundo, abrirle las puertas a todo el mundo y la caridad, y hacer una obra social que se identifique con la Hermandad de la Victoria. Todo el mundo que esté en la hermandad va a tener las puertas abiertas para seguir trabajando en la hermandad. Nosotros ahora mismo no nos planteamos cambiar nada de eso, porque nos parece una cosa que carece de importancia.
Con respecto al Miércoles Santo, ¿tenéis en mente cosas que cambiar, mejorar o eliminar, como los acompañamientos musicales, que son uno de los hándicaps que la hermandad ha ido arrastrando hasta los últimos años, y más aún después de que la banda de pilas ya haya anunciado que no continuará? ¿Qué tenéis pensado para los próximos años en cuanto a la música de ambos pasos de misterio? Bueno, del misterio y de la Virgen.
Solo tenemos un paso de misterio. Claro. De momento, ya veremos.
Con uno tenemos bastante, Israel. Uno con de palio y uno de misterio.
Con uno tenemos bastante y me parece muy ambicioso otro paso de misterio. No, a ver, aparte de bromas, nosotros el tema, bueno, será un tema que pondremos sobre la mesa y lo trataremos, pero de verdad, estamos en un proceso electoral que, oye, respetamos la otra candidatura, no sabemos si saldremos elegidos, y ese será el momento de planteárselo. Ahora mismo esos temas nos los plantearemos si salimos elegidos.
Y bueno, ya por último, ¿qué le diría a los hermanos de la Victoria que nos están escuchando ahora?
Nada, que mantengan la fe, que sepan que esta es una gran hermandad que va a salir adelante y que, bueno, que confíen en nuestra candidatura, que somos gente preparada, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y con mucha capacidad para llevar esto adelante.
Pues muchísimas gracias, Israel Catalán, candidato a la Hermandad de la Victoria, que nos ha contado las líneas generales en este poquito tiempo. Tendríamos para hablar un día entero, pero nos ha contado un poco eso. Israel, muchísimas gracias, muchísima suerte, y que de aquí al día 22 vaya todo estupendamente, y que sean los hermanos los que decidan al final.
Muchas gracias, Iván, que sea lo que Dios quiera.
Y se llevan también las candidaturas, porque fíjate, esta tarde van a ensobrar juntos la correspondencia que se le va a mandar a los hermanos con la información de ambas candidaturas juntas, ¿no? O sea que también la Junta Gestora, que está en el gobierno de la hermandad en estos 20 días, pues está velando porque todo ese proceso se haga con la mayor claridad, limpieza, y que tengan las mismas oportunidades las dos candidaturas, y por eso se está velando. Hay miembros de ambas candidaturas dentro de la gestora, en fin, que en eso se ha preocupado el párroco, a pesar de que le han dado muchísimos palos, se ha preocupado también que en eso haya la mayor limpieza posible. Así que suerte también a Israel en esas elecciones, pero vamos a hablar con la otra candidatura, con el otro candidato, que es Raúl Rodríguez Cabello, que ya está con Fran Vázquez también, que nos va a contar un poco cómo es esa candidatura que lleva Raúl. A ver, Fran, cuéntanos tú dónde estás, con quién estás, y vamos a hablar de la victoria.
Pues sí, Iván, como tú dices, seguimos en el arco del barrio Reina Victoria.
Aquí estáis juntitos los cuatro ahí.
Sí, sí, aquí nos hemos reunido los cuatro para que veas que en realidad entre las candidaturas pues hay sintonía. Y con Raúl Rodríguez Cabello, candidato a hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, en este precioso enclave. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, pues que enclave, como tú has dicho, de la hermandad, de todos los miércoles santos, un sitio privilegiado, un sitio maravilloso para la hermandad.
Bueno, pues como sabes, hemos preparado una batería de preguntas para ambos candidatos, así que ahora es tu turno y vamos a empezar porque nos cuentes tu trayectoria dentro de la hermandad y por qué decides presentarte a hermano mayor.
Bueno, pues mi trayectoria dentro de la hermandad son pues 36 años de hermanos los que llevo en la hermandad. Empezamos como siempre como niños saliendo de Nazareno de Luz, hasta que en el año 2001 pues la inquietud, el hecho de que a mí me encanta la Semana Santa y el mundo de las hermandades, de las cofradías, pues decido formar parte del grupo joven, y a partir de ahí pues mi trayectoria en la hermandad, colaborando con diferentes grupos, priostías, hasta que en el año 2006 aproximadamente entro en la candidatura entro en la Junta de Gobierno con Isidoro Olivero como vicesecretario, y hasta el año 2021 que en la segunda candidatura con Luis Parraler como secretario. Estaba ostentando los dos cargos, secretario y vicesecretario. Y bueno, y diferentes áreas de la hermandad y colaborando pues desde el año 2001 que entré en el grupo joven.
¿El presentar la candidatura este año en estas elecciones es algo premeditado o ha surgido a raíz de la situación que se ha dado en el seno de la hermandad?
Pues no, la verdad es que no ha sido algo que sea premeditado. Yo llevo esa idea, la llevo pensando desde hace ya un par de años, 3 años aproximadamente. Lo que pasa es que las circunstancias pues han acelerado los plazos. Mi idea era haberme presentado el año que viene, el año 2025, con el ciclo normal de elecciones, pero bueno, era una cosa que tenía pensado, tenía muchas personas que me apoyaban, eran comentarios: Raúl, ¿por qué no das el paso? La verdad que he sentido ese respaldo que haces que te tires para adelante, vamos, para presentarme.
¿Cómo recibes ese decreto de adelantamiento del proceso electoral y también el rechazo a una de las candidaturas?
Pues me imagino que como todos los hermanos de la hermandad, con sorpresa, con incertidumbre, con esa, sin saber qué va a pasar. La verdad que hubo unos días que los pasé realmente mal, porque son situaciones que no son agradables en el seno de tu hermandad, que tú veas esas situaciones. Y ya pues a partir de ahí pues a remar para adelante y presentar la candidatura con los hermanos, y ya pues a pensar en un futuro. Ya es pensar en un futuro y que la hermandad pues siga su ritmo normal.
¿Crees que esas decisiones pueden afectar al propio proceso electoral?
Bueno, de momento se nombró la gestora, que está actualmente trabajando en la hermandad, y los procesos y el paso y todo lo que conlleva la celebración de elecciones sigue su ritmo. Vamos, yo tengo contacto con la gestora y va todo bien, todo para adelante, sin ningún tipo de problema ni otra cosa que pueda afectar al proceso.
Pero Raúl, la situación, como decía, como hablábamos antes, es una situación complicada, fea, porque es una situación que a nadie le gusta vivir y que, por desgracia, pues nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado vivirla y que nadie la deseara. Pero ¿crees que os puede beneficiar, os puede afectar, o puede alguna de las candidaturas afectar que una de las listas no haya sido aprobada y que eso vaya en detrimento de alguna de las candidaturas?
No, yo no lo veo desde esa perspectiva. Uh-huh. Se han presentado dos candidaturas, cada uno con sus candidatos. Ahora cada hermano pues decía, esto son unas elecciones abiertas, cada hermano tendrá su forma de ver, su forma de pensar, su forma de ver los proyectos, lo que las personas que integramos cada candidatura, y en eso se va a llevar unas elecciones, en que cada hermano con total libertad pues decida la candidatura a la que quiera apoyar y a la uh-huh. que llevará la hermandad durante estos próximos 4 años.
Bueno, pues seguimos ahora un poco, Raúl, hablando sobre tu candidatura. Quiero que nos la describas y que también nos cuentes un poco quiénes la componen y cómo son esas personas.
Bueno, pues la verdad es que llevo un grupo muy compensado de personas de la hermandad de toda la vida y que mezcla un poco lo que yo venía pensando, un poco veteranía, que eso viene muy bien, mi experiencia, viene mucha juventud. Una forma de ver las cosas de otra manera, con ganas de trabajar, con implicarse en la hermandad, en el día a día, y con un eje fundamental, que es algo que llevamos todos pensado y es que es abrir la hermandad a todos los hermanos, que todos los hermanos se impliquen con la hermandad en todos los aspectos de la vida diaria de la hermandad, sean cultos, sean grupos de hermanos, y vamos, el... Una hermandad sin hermanos no es nada, y una junta de gobierno sin el apoyo de los hermanos que trabajen en el día a día, pues no es nada. Entonces creo que eso es el fundamental dentro de las hermandades. Y luego lo que estoy comentando, que es un grupo pues muy joven, mucha gente joven, gente más adulta. Llevo la experiencia de unos años que es de Luis Parrales, como ha sido hermano mayor de la hermandad, en la que siento un apoyo yo imprescindible, junto a Juan José Rubiales, que son las dos piezas más veteranas que hay en la candidatura, y después el resto pues siempre antes he estado involucrado en la hermandad de alguna manera, en diferentes grupos, en Priostía, en diputados, en acólitos, vamos, que son personas que conocen el día a día de la corporación.
¿Qué línea de actuación tenéis marcada? ¿Qué proyectos vais a llevar a cabo? ¿Qué vais a intentar mejorar?
Pues ya como lo que te he comentado, la idea principal es abrir a la hermandad a los hermanos y hacer que los hermanos participen del día a día de la hermandad. Eso es clave en esta candidatura. Y luego pues ya viene todo, eso viene todo rodado. Si los hermanos se implican con el día a día, pues hacer eso, que los hermanos trabajen y formen parte del día a día de la hermandad, que participen en los cultos, en la estación de penitencia y en los diferentes grupos. La idea principal es eso, la hermandad, sabemos los espacios que disponemos, no son muchos espacios, pero tendremos que trabajar desde el minuto uno en lo que tenemos, adaptarlo para el hermano poder trabajar en la hermandad, en un sitio para poder hacer el día a día, y en un futuro pues ir trabajando en nuevos sitios, en nuevos lugares para poder eso, que los hermanos trabajen en el día a día.
En cuanto a caridad, formación y patrimonio, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, uno de los aspectos principales de la candidatura es el tema de caridad. Es una cosa que llevamos muy, muy en la candidatura y la verdad que muy contento porque ha habido muchas opiniones, se han dado muchos proyectos. Tenemos un proyecto que le hemos titulado La Victoria de los Niños, que es dedicarnos un poco a todo lo relacionado en tema de alimentación, de ropa, de, vamos, carritos de bebé para los niños entre 0 y 6 años. Ese proyecto lo queremos llevar adelante. Luego es el día a día de diferentes campañas, como pueden ser material escolar, recogida de alimentos, colaborar con diferentes instituciones. Tenemos también pensado en los mayores, en la brecha digital con los mayores, intentar colaborar con ellos, la soledad que existe en los mayores también intentar paliarla de alguna manera, muchas cosas, la verdad en caridad hay mucho, en formación colaborar mucho con la parroquia, sobre todo en temas de catequesis de confirmación, en diferentes cursos, diferentes programas que se hagan también a través de la parroquia y a través de la propia lo que es formación de la hermandad, vamos.
En cuanto a cargos de confianza, ¿vas a ser conservador o se van a aplicar cambios?
Pues de momento es una cosa que no tenemos, eso tenemos que reunirnos y hablarlo, pero vamos, nosotros la idea principal de la candidatura es mantener todos los grupos de la hermandad, incluido costalero, que el grupo de capataces igual, los mismos grupos existentes mantenerlos y que se amplíen y se mejoren, Vamos, la idea es continuar con todos los grupos y ampliarlos, mejorarlos, hacerlos más partícipes, que los hermanos se impliquen más y hacer los grupos con mayor peso dentro de la corporación.
En cuanto al día grande, Raúl, el miércoles santo, ¿se tiene pensado añadir algo, eliminar, mejorar y también hablar sobre los acompañamientos musicales? ¿Qué idea se tiene?
Bueno, pues el miércoles santo yo creo que está bastante bien definido en tanto horario, itinerario, y no creemos que haya que hacer cambios importantes en ese sentido. Sí tenemos de nuevo la incorporación del monaguillo. La hermandad no existía este puesto en la cofradía. Es algo que hemos querido volver a incorporar porque pensamos que los hermanos de esa edad deben de tener su sitio dentro del cortejo. Y luego con el tema de bandas, pues tendríamos que habernos sentado, pues, una vez pasado todo lo que es el proceso electoral, pues con las bandas que nos vienen acompañando el año anterior, bueno, en el año 2024, y haber tenido un acercamiento, haber charlado, haber hablado, pero claro, las circunstancias pues nos han también sorprendido en ese aspecto.
Y por último, Raúl, un mensaje que le quieras mandar a los hermanos de la Victoria.
Pues el mensaje que le quiero mandar a los hermanos de la Victoria es que el día 22 de junio participen. Es importante que los hermanos participen en la hermandad y en este proceso electoral. Y nada, que decidan, que son libres de elegir la candidatura. Yo deseo que la mía esté apoyada, pues, por lo que estaba comentando, por ese grupo humano que vamos a trabajar en la hermandad y nos vamos a implicar al 100%. Y sobre todo eso, que el hermano, al fin y al cabo, pues se sienta identificado con su hermandad y participe con su hermandad. Y un cabildo general de elecciones es uno de los acontecimientos más importantes dentro de cada corporación.
Y que debe ser, Raúl,
una oportunidad para sondear ese apoyo, porque hoy habéis organizado una convivencia con los hermanos, ¿no?
Sí, digamos, era algo que teníamos en mente. Teníamos pensamiento de hacer una presentación oficial, pero al final los plazos y el tiempo en sí no se nos ha acumulado un día y otro. Y pensamos que hacer este acto es el reflejo de lo que la candidatura quiere llevar posteriormente a la hermandad en el caso de que sea elegida el día 22. Y es eso, es algo más informal, estar con los hermanos, acercarnos a los hermanos y hablar con ellos directamente, cara a cara con ellos, y exponerles nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras inquietudes. Y esa es la idea fundamental del acto de la convocatoria que hemos realizado en el día de hoy.
Que va a ser, Raúl, a las 8:30, ahí en el barrio Obrero, en la asociación de vecinos, si no me equivoco, y a la que están invitados pues todos los hermanos de la Victoria. Yo solamente, igual que a Israel, desearos muchísima suerte a tu candidatura, a ti particularmente, que vaya todo bien de aquí al día 22, que se gestione todo como se tiene que gestionar y que sean unas elecciones, como tú decías, que es un momento muy importante para la cofradía porque se decide el futuro de la hermandad para los próximos 4 años, y que tiene que ser también una fiesta y que tiene que ser una alegría reencontrarse todos los hermanos que van a apoyar a una u otra candidatura, pero que salga elegida en libertad y que salga elegida por los hermanos de verdad, que individualmente voten lo que crean va a ser mejor para su cofradía. Así que nada, muchísima suerte, muchísimas gracias por haber estado y que vaya todo bien de aquí al día de las elecciones.
Muchísimas gracias y a ustedes por haber contado conmigo y en representación de mi candidatura para poder un poco exponer a los hermanos y el proyecto y la forma en la que queremos trabajar próximamente en la corporación.
Muchísimas gracias. Esto es lo que todos deseamos escuchar y con normalidad, sin ese ruido de fondo que han tenido estas últimas semanas, estos últimos meses en la Hermandad de la Victoria, en la que hemos escuchado hasta que el párroco ha dado un golpe de estado y cosas que se salen un poco de lo que debería ser una hermandad, y que, bueno, deseamos que vuelvan las aguas a su cauce y no vayan a más, y la Hermandad de la Victoria, como cualquier otra hermandad que se vea en este tipo de situaciones, pues la superen y se vuelvan, como nos decía Israel y Raúl, más fuerte después de todas estas situaciones. Y los que se están poniendo fortísimos son nuestros compañeros, porque antes iban andando y ya con eso tenían, pero ahora tienen que ir al gimnasio porque es que van a todos sitios en coche. ¿Cómo ha llegado Lucía y Fran hasta el arco del barrio Reina Victoria? Pues han llegado sordos. por lo que veo, no han llegado.
Es que están montándose ahora.
Ah, vale. Ah, claro, están sacando lo del aparcamiento
ahora.
Efectivamente, se habrán puesto a sacar el coche en un Hyundai. Yo los he visto y iban en un Hyundai por aquí, por la Plaza del Punto, tirando para el arco.
Y Álvaro también va en un Hyundai, que todavía no nos ha dicho dónde está, pero luego nos lo contará.
Luego lo contaré, pero también me he ido en un Hyundai, porque además me he ido un poquito lejos, así que sin un coche no podía irme.
COPE Huelva. 98 escapadas a la nieve, 98 idas y vueltas al trabajo, 98 rutas gastronómicas, 98 planes por un euro. Sí, 98 euros al mes, todo un planazo. Y es que solo ahora en Sirluz puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon o el Hyundai i20 por 98 euros al mes con los mantenimientos ya incluidos. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai en Huelva y Bollullos.
Y esta musiquita que suena a concurso, porque todas las semanas, como toda esta temporada, os planteamos un quiz frade, un concurso cofrade de fotografía, que nos trae siempre de la mano David Évora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega junio, ¿no estás harto de Semana Santa y de fotos?
Un poco, no te voy a negar.
Pero mira, esta semana lo has puesto difícil, ¿eh? Porque nos pasabas una fotografía en la que se veía un encaje de un rostrillo y ha habido no sé cuántos mensajes de gente que nos decía es esta hermandad, y han acertado, porque ¿cuál nos decían todos ellos que era?
Pues imagino que sería la Virgen de la Esperanza.
Correcto, así ha sido, la Virgen de la Esperanza, con nada, un trozo del puñal o del ancla, no sé muy bien qué es lo que es, porque tampoco lo identifico, y un trozo del rostrillo. Espectacular la gente, ¿eh?
Era el ancla del Pecherín, ¿eh? Quería dar una pistita ahí, hubiera sido más difícil recortar la fotografía entera, pero bueno.
Tampoco somos tan malos. Y para esta semana, que es la última fotografía de esta temporada, ¿qué recorte nos traes?
Bueno, pues para esta semana se ve un trocito de cantonera.
Nada más, ¿no? Y hay también por ahí un trozo de edificio, unos ladrillitos.
Sí, un trozo de edificio, sí. Para que se intuya algo, a ver qué es lo que ponen en redes sociales.
Seguro que hay gente que es muy observadora y sabe de qué estamos hablando. Bueno, David, hablamos la semana que viene, que será nuestro último programa.
Muy bien, pues hasta la semana que viene, Iván.
Muy bien, muchas gracias, David.
Gracias, adiós.
Y esta marcha que suena a triunfo, suena la Esperanza de San Francisco, de Iván Macías, porque nos vamos hasta allí, hasta la iglesia de Santa María de la Esperanza, con Alejandro Martínez.
Buenas tardes, Iván, de nuevo, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Estoy aquí en la iglesia de Santa María de la Esperanza, ante la Virgen de la Esperanza y el Santísimo Cristo de la Inspiración, y me encuentro con Pepe Aracena, prioste y vestidor de la Hermandad de la Esperanza. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son días especiales para esta hermandad, bueno, ya meses, el año que viene va a ser sin lugar a dudas emocionante para esta hermandad franciscana. Bueno, cuéntame, ¿qué va a pasar este sábado?
Bueno, pues este sábado, vamos a trasladar las sagradas imágenes a la parroquia de la Milagrosa, nuestra parroquia. Por primera vez en la historia, las imágenes de San Francisco entrarán en su parroquia, porque vamos a hacer ahora en verano, en los meses de julio y agosto, vamos a cerrar la iglesia, vamos a tener una pequeña rehabilitación del suelo de mármol, pintura, electricidad, y arreglar la puerta de salida, y claro, creíamos conveniente que las imágenes había que sacarlas. En un principio nosotros pensábamos llevarlas a las Hermanas de la Cruz, pero por una porque no las llevábamos a nuestra parroquia. Y bueno, pues hablando con don Daniel, nuestro párroco, pues encantado, allí están encantados, y nosotros más de que la Virgen vaya, bueno, de que las imágenes vayan allí a nuestra parroquia.
Será un traslado simple, pero sí es cierto que va a ser muy especial.
Pues sí, muy especial, el traslado va a ser una cosa rapidita, no va a haber el típico cortejo, porque estamos cerca, y las tres imágenes en anda, bueno, el Cristo a hombro, por supuesto, y precedido de sus juegos de su cuerpo de acólito con cereales, y va a ser una cosa, yo creo que muy, muy emotiva también para todos los vecinos de la feligresía.
¿A qué hora es?
Después de la misa. Nosotros tenemos la misa 7:30, calculamos que sobre 8:30, 9:15, pues estaremos ya en la puerta.
Estamos viendo a la Virgen de la Esperanza ahora mismo, Pepe, y en estos días la hermandad ha subido una foto antigua. No sé si veremos a la Virgen cambiada para esta ocasión.
Bueno, la veremos un poquito más cambiada, sí. Le voy a cambiar el manto mañana jueves. Mañana jueves cerramos la iglesia, ya la subiremos a las andas, a las parihuelas, y sí, le haremos un cambio. Pero no como esa foto antigua con ese manto verde manzana cuando salió de la casa de Evaristo y Crescencia en el año 78. No, va a ser algo distinto.
Y San Francisco, esta iglesia de Santa María de la Esperanza, se queda vacía durante unos meses.
Por supuesto que sí, pero vamos, donde vaya la esperanza, vamos todos detrás y se continúa con el jubileo. El jubileo continúa en la iglesia de la Milagrosa, a las plantas de la Virgen de la Esperanza. En estos días estamos teniendo, bueno, pues una actividad aquí y una de visitas tremenda. Precisamente esta tarde viene corporativamente la hermandad de nuestra patrona, la Virgen de la Cinta, a ganar el jubileo, a cruzar la Puerta Santa, y nos esperan, pues eso, unos meses muy intensos.
Pues por último te iba a preguntar precisamente por esa Puerta Santa, la acogida que ha tenido, porque la semana pasada fue espectacular el acto que vivimos con esa apertura de la Puerta Santa, y me imagino que desde entonces han pasado un montón de peregrinos.
Muchísimos peregrinos, desde ese día ha sido tremendo. Los tres días que tuvimos el triduo al Santísimo Sacramento fue exagerado, mañana y tarde. El día de la acción principal, que fue el viernes, igualmente el sábado, el domingo no, porque el domingo es el día que cerramos la iglesia, pero esta semana igualmente, y bueno, esta semana hasta hoy, porque ya mañana cerramos, y ya tenemos varias hermandades que nos han pedido, pues nos han solicitado, pues venir a ganar el jubileo, cruzar la Puerta Santa en el mes de septiembre y octubre, tanto de la diócesis de Huelva como de la diócesis de Sevilla.
Pues Pepe, muchísimas gracias por atendernos. Disfrutad muchísimo de estos meses y sobre todo del año que viene, que ya está a la vuelta de la esquina, y seguro que va a ser un gran año para la Hermandad de la Esperanza.
En eso estamos, lo estamos preparando con mucha ilusión, porque claro, 25 años de la coronación, que parece que fue ayer, pues no es poco, y estamos muy ilusionados con todo lo que está por venir.
Precisamente en la iglesia de Santa María de la Esperanza, en la octava del Corpus, se realizaba esa procesión del Santísimo, en la que acompañaba la Puebla del Río como novedad a esta procesión del Corpus de la Esperanza. Otra hermandad que también ha celebrado ese corpus ha sido, en este caso, la Hermandad de Pasión, con el acompañamiento de la Banda de Música de Consolación, saliendo como novedad, como hablábamos hace unas semanas, desde la iglesia de Santa María de Gracia, de las Agustinas. Y se han solapado los corpus de varias hermandades, de varias parroquias, con las procesiones de los Sagrados Corazones, en este caso del Colegio Cardenal Espínola, de las Esclavas. En el Sagrado Corazón de Jesús, también el Sagrado Corazón, titular de la parroquia y de la Hermandad de la Victoria, hace su salida por las calles de la feligresía. Era la agrupación musical de los muchachos de Utrera los que acompañaban a este Sagrado Corazón del Polvorín. Además, también teníamos otro Sagrado Corazón de Jesús, el de la Concepción, que con la semana pasada estuvimos hablando con ellos, el que hacía su salida por el centro. Y a quien deseamos ver en procesión con estos sones o con los que ellos quieran, será a Prado, a la Reina del Higueral, porque, como decíamos en noticia, porque se han firmado ya los nuevos varales para el paso de palio de la Virgen del Prado. Y hasta allí se ha ido Álvaro Firvida para contarnos esta importante noticia. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo, Iván. Pues efectivamente me he venido hasta el barrio de Ligral para hablar de la Hermandad del Prado, porque avanza inexorablemente hacia un futuro esplendoroso, y prueba de ello es la reciente firma de los varales. Y me he venido aquí para hablar con Alejandro Palma, que es miembro de Junta de la Hermandad del Prado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Bienvenido aquí a la que es también tu casa.
Muchas gracias, Alejandro. Pues, como decíamos, ese pasado el día 27 tuvo lugar el Cabildo de Hermanos, en el que se le presentó a los hermanos pues ese proyecto de varales y su firma con Orfebrería Andaluza.
Pues sí, el día 27 tuvimos un cabildo extraordinario, que la verdad fue bastante concurrido, que asistieron bastantes hermanos. Se aprobó por unanimidad el presupuesto que se puso para la ejecución de los varales. Y pues la semana pasada, como ya he sabido por todo y la hermandad lo hizo público, pues se procedió a la firma del acuerdo con el taller de Orfebrería Andaluza para la ejecución de los varales.
Orfebrería Andaluza, que además es la que ha cincelado, ha tallado toda la pieza de orfebrería del futuro palio de la Virgen del Prado.
Sí, pues la verdad que sí, que desde que se presentó lo que era el diseño global del conjunto de toda la orfebrería del paso que nos hizo Álvaro Abril, pues luego los encargados de materializarlo pues han sido ellos. Un proyecto del que ya pues se ha hecho la peana de la Virgen, se han hecho las jarras, las violeteras, y ahora pues se va a cometer quizá algo de lo de mayor envergadura, como son los varales, y que viene a completar lo que es el paso de palio propiamente dicho. Luego pues faltarán mucho más elementos, ¿no? Habrá que hacerle sus candelabros de cola, su respiradero, pero ya por lo menos y completar lo que es el palio.
¿Se propone la hermandad algún año en concreto para poder ver por fin ese palio de, por lo menos los varales con su techo de palio en la calle de la Virgen del Prado?
A ver, es un proyecto que no se ha hecho con una fecha cerrada. Todo esto va a depender, lógicamente, pues de las aportaciones de los hermanos, de la gente que colabore, del crecimiento de la hermandad. Tampoco queremos alargarlo mucho en el tiempo, ¿no? El plazo pues será unos 3-4 años. A lo mejor la gente se vuelca y quién sabe, puede ser en 2. Pero la idea es esa, es algo que no está fechado. Puede ser antes, puede ser después. Esperemos que más pronto que tarde.
Hablando de esos hermanos, la hermandad cada año goza de muy buena salud en cuanto a hermanos, porque yo que tengo la oportunidad y suerte de poder estar en las funciones principales donde se imponen las medallas los nuevos hermanos, es cierto que es increíble la cantidad de nuevos hermanos que cada año se imponen la medalla de la Virgen del Prado.
Pues sí, la verdad que sí, que la hermandad ahora mismo está en torno a los 300 hermanos. Luego lo que es el cortejo de la cofradía en la calle poquito a poco también va creciendo. Los monaguillos, también salen muchos monaguillos, y la verdad pues que la gente responde. Luego el barrio también y los hermanos en sí pues también responden mucho, tanto en asistencia a todos los actos, a todos los cultos, y en eso es algo que la hermandad está bastante contenta.
Y bueno, para ir finalizando y habiendo sacado el tema del barrio, este fin de semana tenemos todos una cita en el barrio de Ligral, también pues para colaborar con la hermandad, ¿verdad?
Pues sí, este año ya un poquito como para cerrar el curso, aunque de forma oficial lo cerraremos el miércoles, que tendremos la misa de cierre de curso, pero este fin de semana pues tendremos la vela, que propaso de palio, que como su propio nombre indica, pues los beneficios irán para este proyecto. El viernes, el sábado y el domingo en la plaza de Fuente Piña. Y a toda Huelva, pues que pase por allí, que colabore, que habrá un muy buen ambiente, que allí acogemos todo el mundo. Tú lo sabes bien, Álvaro, que cada vez que vienes aquí a la hermandad y demás, aquí todo el mundo es muy bien recibido, con mucho cariño y nada. Lo que queremos, que la ilusión que tenemos nosotros, pues que de esa ilusión pues se empape toda la gente que se acerquen aquí a esta capilla y a esta hermandad.
Bueno, Alejandro, pues muchísimas gracias por atendernos y nada, esperemos que ese sueño del palio de la Virgen del Prado sea una realidad lo antes posible y soñando ya con un Viernes de Dolores. Muchas gracias, Alejandro.
Pues nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, pues eso, de dar a conocer nuestro proyecto y también que la gente lo conozca y tengan también pues esa opción a poder colaborar con nosotros.
Muchas gracias.
A ti, Álvaro.
Pues sí, esa es la ilusión que vive el Prado, el ver a su Virgen bajo palio y en un futuro verla en Semana Santa, que esperemos no sea demasiado tarde y no se alargue mucho en el tiempo. Al final, no sé quién va a salir antes, si la estrella o el Prado bajo palio, al paso que vamos. Pero bueno, nosotros nos vamos con la agenda, que hay poquito, pero hay agenda. A ver, compañeros, ¿qué tenemos para esta semana? Que hay poquito, porque ya las hermandades están en época de hibernación de cara a la preparación de colombinas y algunos actos y algunos cultos que hay en verano, pero pocos, y ya pensando en septiembre.
Efectivamente, ya pensando, Iván, en septiembre, pero mira, tenemos el traslado que ya hemos comentado de la Hermandad de la Esperanza este sábado 15, tras la misa de las siete y media, traslado del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Mayor Dolor y Nuestra Señora de la Esperanza desde la Iglesia de Santa María de la Esperanza hasta la Parroquia Estrella del Mar. Pero tenemos mucho más y no sé si está Álvaro por ahí.
Sí, aquí estoy, porque también tenemos el Rosario Vespertino con la imagen de Nuestra Señora de la Luz en la Hermandad del Resucitado y que tendrá lugar pues también el sábado 15 de junio a partir de las 9 tras la misa por las calles de la Feligresía con el acompañamiento musical de los campanilleros Santa María de la Esperanza.
Fran, ¿tú qué tienes en la agenda? Cuéntanos, por si no, nos interesa también podemos ir.
Yo voy este sábado a Santiponce, tengo tres huecos en el coche. El que quiera venirse, que se venga. Alejandro, ¿qué pasa, hijo?
Es un Fran Bablacar, de pronto. Y Lucía, ¿tú qué tienes? A ver si nos interesa más que lo de Fran.
Bueno, si os queréis venir a una sesión de TFG en mi casa, yo os invito también a cafelito.
Bueno, yo creo que lo de Santiponce me está gustando más,
Matando
sí, sí.
Bueno, Alejandro tiene igualadas también, ¿no?
Efectivamente, Igualá y Mudá este domingo. ¡Buah! En la Palma del Condado, el Sagrado Corazón de Jesús de la Palma del Condado.
Oye, que se me ha olvidado antes, que me he saltado un titular, y es que la Sociedad Filarmónica de Pilas deja de poner susones a la Virgen de la Victoria. Lo hemos comentado con los candidatos, pero nos lo habíamos saltado. Después de 6 años, la banda ya anuncia que deja, después de esta inestabilidad y no saber qué va a pasar, deja de anunciar que deja del palio de tocar detrás del palio de la Victoria. Así que bueno, tenemos una semana intensa, la última semana, Pablo, antes de que llegue el último programa.
Sí, última semana, que además, aunque tú no lo sepas, Iván, ellos aprovechan en visitar los pueblos para buscar un hueco entre, bueno, cualquier paso, sea el que sea, para meternos, ¿no, Fran?
Lo de San Gualabonso ya a mí me supera.
Bueno, a ver, cuando uno se queda en blanco este año, tiene que saciar su fatiga, ¿no?
Voy a celebrar el 500 aniversario, ¿no? San Gualabonso.
400,
perdón.
Es el patrón de mi pueblo. Tú imagínate que yo veo imágenes de mi pueblo y de mi patrón y de repente aparece Fran allí para meterse en el paso y corroboro luego, gracias a sus redes, que efectivamente es también un niliplense de pro, ¿eh?
En lo que es un artible, niliplense total, ni total. Nada, es un fatiga, que lo ve todo en sepia. Bueno, chicos, que nos vemos la semana que viene, ¿no?
Sí, hombre, la semana que viene nos vemos. A ver si somos capaces de irnos al chiringuito, ¿no?
Bueno, pero lo del bañador y las chanclas a mí no sé, ¿eh?
Hombre, bañador, chanclas y cacharros.
O de los cacharros.
Los cacharritos son los coches tope aquí en Huerva, así que dejadlo de cacharros. Sí, bueno, sí, Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Por cierto, este viernes me gradúo.
Anda, cosita. Pues enhorabuena. Francisco Manuel Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Iván.
Álvaro Fírvida, gracias a ti también.
Muchas gracias, una semana más.
Lucía Cárdenas, gracias a ti y suerte.